madurez política.
Bueno, y ayer quedó pendiente la segunda parte de esta charla con don Ciro Murayama, quien, como usted sabe, es consejero del Instituto Nacional Electoral. Señor consejero, gracias otra vez,
No, al contrario, muchas gracias, Oscar Mario, buen día.
Bueno, pues para repetir, ¿no?, porque después queríamos entrar a dos asuntos que nos pedía el auditorio, y aquí únicamente somos intermediarios entre lo que quiere quienes hacen favor de escucharnos y vernos y lo que hacemos aquí. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que dio lugar a esta llamada, y le aprecio mucho su disposición para con este espacio, don Ciro. El viernes 22 de mayo, la Secretaría de Economía publica en el Diario Oficial de la Federación un aviso de consulta pública del proyecto de norma mexicana para la gestión de la calidad de las organizaciones electorales en todos los niveles de gobierno. Pero bueno, para ir resumiendo y concluyendo y yéndonos a la lengua jurídica, resumía usted en otras palabras, y si no me corrige, no al lugar, ¿no? No al lugar, punto.
Así es, porque las normas mexicanas se desprenden de la Ley Federal sobre Metrología y Normatividad, y entre los objetos de esta ley no está la materia electoral, es decir, esta materia, la electoral, tiene una regulación específica en la Constitución, en nuestras leyes, y el hecho de que desde el gobierno se quiera regular, o un particular, decíamos que era un instituto el que quiere tener esta norma para vender certificaciones, y se lo comunicó a la Secretaría de Economía, ellos lo llevaron al Diario Oficial, pues trasciende las competencias de la Secretaría de Economía, y desde ese punto de vista es un error.
Es como si ustedes, como Instituto Nacional Electoral, se meten a regular las normas para el tequila, ¿no?, por ejemplo, o para cualquier otro producto.
Sí, la verdad es que fue importante que la Secretaría de Economía aclarara que no fue una iniciativa propia, que no es que el gobierno quiera establecer estándares para las autoridades electorales, porque sería invadir la competencia de organismos autónomos. Menos mal que no fue el gobierno. Ahora, pues, el hecho de que alguien tenga una iniciativa desde el sector privado y sin más, sin mayor revisión, la Secretaría de Economía lo publique en el Diario Oficial de la Federación, pues es algo que debe corregirse.
Bueno, pero importante, y quién sabe si lo vayan a decir, ¿no?, pero ¿quién fue el creativo, por qué y para qué en este momento?
Sí, es un, se llama Instituto Mexicano de Certificación y Normatividad, AC, y...
Por eso, pero pues, ¿quién está detrás y por qué y en este momento, no?
Así es, creo que hablando del momento, es en general de lo que hemos visto en los últimos meses, desde hace prácticamente un par de años, es una actitud de, digamos, hostilidad hacia los organismos autónomos, y en ese marco pues se leyó esta desafortunada iniciativa.
Bueno, ¿y eso pues ya pertenece qué? ¿Al capítulo que se fue?
Pues yo espero que sí. La verdad es que no es un asunto que vaya a ser obligatorio o vinculante para las autoridades electorales. Nosotros estamos regulados por la Constitución, por las leyes. Hay un tribunal especializado del Poder Judicial que revisa todas nuestras actuaciones. No necesitamos la certificación, la palomita de un instituto privado para hacer nuestro trabajo. México tiene unos estándares de calidad en sus elecciones que incluso son referente internacional. Pues no necesitamos que un particular nos venga a decir que sí sabemos hacer elecciones, cuando pues hemos visto que en un país tan complejo nunca se han dejado de instalar casillas y de permitir que la gente, a través del voto libre y secreto, elija a sus gobernantes y representantes.
Oiga, lo que sí se requiere, bueno, me gustaría su opinión, don Ciro, para el auditorio, pues es que el Congreso y legisladores que le entiendan bien a la parte electoral, pues actualice la ley, ¿no? Ya estamos, como muchas cosas en México, obsoletos en varios rubros. ¿Qué opina?
Bueno, pues yo sí me parece que la ley tiene oportunidades de mejora, pero una característica de las reformas electorales es que casi siempre o bueno, desde la que se democratizó este país, desde, es más, desde la primera reforma de la apertura democrática en 77, respondió a reclamos para ensanchar el terreno democrático. Y se fueron construyendo cada vez más a través del consenso, porque se trata de las reglas a través de las cuales se regula la disputa por el poder político. Entonces, lo que hemos visto en tiempo reciente, o vimos a lo largo del año pasado, por ejemplo, pues fueron intentos de reforma unilaterales desde el partido en el gobierno que iban a hacer una imposición hacia los demás. Y creo que en materia electoral no puede haber reformas que sean imposiciones, sino fruto del consenso. Y ese consenso, pues no se construyó, y de hecho, la propia Constitución prohíbe que se cambien las reglas del juego en los 90 días previos al inicio del proceso electoral, y tampoco una vez que ya empezó el partido, ¿verdad? Lo sabemos, pues cuando empieza un partido de fútbol no se cambian las reglas cuando están los jugadores en la cancha. En septiembre empieza el proceso electoral, eso quiere decir que pues prácticamente ya se agotó el plazo para hacer reformas electorales y nos vamos a ir con las actuales leyes. Son perfectibles, sí, pero al mismo tiempo son leyes que nos han permitido la renovación pacífica del poder.
Sí, pero a ver, hay puntos aquí, don Ciro. Por ejemplo, el dinero, ¿no? Que y esto ya está a debate, pero no han hecho nada. El dinero que reciben los partidos políticos, ¿no? Ese es excesivo, ¿no? No hay rendición de cuentas legalmente. En teoría sí, pero en la práctica no. Hacen lo que se les pega la gana. Bueno, no sabemos ni qué hacen con el dinero. O sí sabemos, pero no lo dicen. Pero bueno, el dinero que reciben los partidos políticos, cifras multimillonarias, que incluso propio Morena dice, vamos a mocharle a la mitad, ¿no? Y por otro lado, a ver, primero, ¿cuál sería su opinión en relación a eso, señor consejero? Y segundo, ¿por qué es que presenta el INE ante la Suprema Corte este recurso contra la reducción de tiempos oficiales? Así, grosso modo, señor consejero, pero interesante su opinión para el auditorio.
Gracias. Yo sé que el financiamiento público a los partidos no es un asunto muy popular, pero es lo que ha permitido que se equilibre la cancha, el terreno de juego, que los distintos partidos estén en condiciones de ser competitivos. Cuando no había financiamiento público preponderante, teníamos un partido hegemónico y un sistema político autoritario. El que los partidos, los distintos, sean competitivos gracias a un financiamiento público repartido con reglas de equidad, nos ha permitido las alternancias que vemos una y otra vez en municipios, gubernaturas y tres veces en la presidencia de la República en cuatro elecciones que llevamos este año.
Pero los requisitos son mínimos, señor consejero, los requisitos son mínimos para obtener el registro como órgano político, mínimos, ¿no?
Mínimo. Pues se necesita hacer 20 asambleas, sí, bueno, de más de 3,000 asistentes, sí, en cada estado.
Bueno, el registro está bien, pero el financiamiento, vamos al financiamiento, no te doy hasta que no demuestres que realmente la gente te quiere y eres popular, ¿no?
Bueno, eso está establecido, que en el momento en el que un partido no obtiene por lo menos el 3% de, sí, la votación, 3%, desaparece.
Súbanlo al 6 o al 10.
De hecho, es tan alto el estándar que de los 13 partidos nuevos que han competido en lo que va del siglo, 11 han muerto. Eso quiere decir que no es fácil permanecer en la arena.
Pero habiéndose llevado sus dueños ya una buena lana, ¿eh? Siempre.
Bueno, ahora hay una regulación para la liquidación de partidos políticos, justamente para evitar lo que usted dice.
Pero se puede hacer algo, ¿no? Como usted dice, es perfectible, ¿estamos de acuerdo?
Sí, lo que pasa es que una de las iniciativas, que era reducir el dinero al 50%, se iba a traducir a que Morena recibiera el doble de lo que recibió en 2018, sí, y todos los demás recibieran la mitad. Es decir, era una norma sobre las condiciones de la competencia electoral que beneficiaba al partido en el gobierno.
Pero porque obtuvo más votos. Pero porque obtuvo más votos.
Sí, claro. Pero esta regla no la propusieron cuando estaba en la oposición, y yo creo que ahí hay un asunto de congruencia. Lo que tú pediste que fueran tus derechos cuando estabas en la oposición, no se los puedes negar a los demás cuando estás en el gobierno. Esa es una regla. Las condiciones de la competencia electoral, por eso decía yo, es muy importante que sean producto del consenso. Y el financiamiento público fue un reclamo desde los años 90 para justamente eliminar las asimetrías que hacían que el partido en el gobierno estuviera siempre destinado a ganar. Recordemos que durante muchos años México tuvo elecciones testimoniales, no importaba quién fuera el candidato, ya se sabía que siempre iba a ganar el candidato del partido oficial y los otros estaban condenados a la derrota. Fue necesario asegurar la limpieza del procedimiento electoral y que no hubiera estas condiciones tan disparejas de la competencia. Y gracias a eso, por ejemplo, un partido que nació hace apenas 6 años, hoy gobierna. Esa es parte de la cara virtuosa del sistema electoral mexicano, que tiene las puertas abiertas a nuevos actores.
Don Ciro, sé que siempre su agenda es complicada. Deme 3 minutos, le quito otros 3 después de la pausa, no le quito más.
Esta es la nueva fórmula de la información. Una radio que no solo habla, también te escucha.
Radio Beteta, un estilo diferente.
Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con el doctor Ciro Muyarayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Decía usted, don Ciro, y si no me corrige, que, bueno, platicábamos, o usted daba su opinión sobre los dineros que reciben los partidos políticos, que son excesivos, ¿no? Son miles de millones de pesos, cientos de millones de dólares, y en otras palabras decía, bueno, yo le comentaba, bueno, Morena incluso quiere que se vayan a la mitad, y decía, bueno, es que, pues quizá Morena, lo voy a decir en mis palabras, Morena quiere ahora chamaquear al resto por ser el partido que arrasó en las elecciones y deja con desventajas a los demás, ¿no?
Pues sí, es una reforma que tendría efectos, digamos, a favor de quien está en el gobierno.
Pero siempre pasa así, ¿no? ¿No?
Pues no ha pasado desde 1996, no ha habido un cambio así. Lo que le decía, la Constitución prohíbe que se cambien las reglas del juego 90 días antes de que empiece el proceso electoral. Prácticamente estamos ya al arranque del proceso electoral y nos vamos con las actuales reglas constitucionales. Yo creo que es una buena noticia que no haya sido una imposición unilateral desde el gobierno, sino que se respetaran las reglas del juego que permitieron al actual partido en el gobierno llegar al poder.
Oiga, y bueno, a ver, le están comentando al auditorio, y lo voy a poner también en otras palabras, en México se prohíbe el financiamiento privado, bueno, a gran escala, ¿no? Hay cenitas en donde, pues sí, cáete con los 10,000 pesitos o lo que sea, ¿no? Pero a gran escala se prohíbe. Y en otras naciones, mucho más desarrolladas y madures, y maduras, en el tema de la democracia, sí se autoriza, y no solo eso, es el sustento económico de las campañas, don Ciro. ¿Cuál sería su opinión aquí? Porque además usted es experto en todo esto, y bueno, pues ahí está su historial, ¿no? Pero adelante, don Ciro.
Sí, en México no está prohibido y pueden ser también cientos de millones de pesos, es decir, siempre y cuando no pase el 50, no sea más de la mitad. Perdón, más que el financiamiento público, el privado puede llegar. Ahora, ¿qué pasa en otras naciones? Por ejemplo, en Estados Unidos, tiene usted razón, no hay límites a las aportaciones, por ejemplo, de las grandes corporaciones. Y yo creo que eso tiene efectos en la calidad de la democracia. Por ejemplo, Estados Unidos es un país donde la Asociación Nacional del Rifle aporta las campañas y condiciona el voto de los legisladores, y por eso este asunto de que se venda tal cantidad de armas y veamos las matanzas en preparatorias y demás, pues no tiene fin, porque hay un grupo privado que antepone su agenda, su interés de negocio al interés público. Entonces, pues eso tiene un riesgo, que es que las grandes corporaciones a través del dinero controlen la agenda política y hacen que el interés privado esté por encima del interés de la gente.
Aunque le digo, ojalá en México estuviéramos así, ¿no? Con estos eventos en
el... No, yo espero.
Oiga,
que
son 100 muertes diarias en México. No hay 100 muertes diarias en Estados Unidos.
Ejecuciones. Estados Unidos es uno de los países con mayor violencia.
Sí, pero no tienen 3,000 ejecuciones al mes, con todo respeto, ¿no? No, sí, 3,030, pues sí, 3,000. En México sí.
Sí, pero a lo que me refiero es que en Europa, por ejemplo, no están permitidas esas reglas y son países con un desarrollo y un bienestar.
Pero
mayor.
Ahí no existe ni la inmunidad ni la impunidad, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no?
Así es. Es la construcción de un Estado de Derecho.
Sí, claro. Oiga, bueno, son muchas cosas y muchas preguntas para usted y poco tiempo. Le aprecio, si quiere, 5 minutitos más antes de que llegue la guillotina. A ver, le preguntan y hemos, pues aquí, entrado al debate muchas veces. ¿Qué tanto conviene que sigan existiendo los institutos electorales estatales y los tribunales electorales estatales si tenemos al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde son la última instancia para resolver todo lo que está chueco?
A ver, el INE no es última instancia, es el tribunal.
El tribunal, pues sí. Pero no tienen ustedes injerencia. Ni supervisión, tienen, ¿cómo se dice? Que cooperan tal con los institutos electorales estatales que finalmente pues son sumisos o eran, ya no sé si esto pase, al gobernador en turno.
No, pues yo creo que hay evidencia suficiente para demostrar que la democracia en México empezó primero a nivel local. Recordemos que la primera alternancia se dio en Baja California en 1989, es decir, 11 años antes de que se diera la alternancia en la presidencia de la República. Incluso aquí en la Ciudad de México tuvimos cambio de gobierno en 1997. En buena parte del país se había dado este proceso de democratización y quien organizaba esas elecciones eran los institutos locales. Entonces, esa idea de que el gobernador decidía las elecciones, pues no encuentra sustento en los datos históricos y en la realidad.
Pero todo se va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, históricamente o recientemente así ha sido.
Bueno, porque a partir de 1996 eso dice la Constitución, pero yo quiero señalar que si desaparecen los institutos locales, el Instituto Nacional Electoral se volvería mucho más caro, porque nosotros no tenemos una estructura para contar votos y organizar.
No, pero lo que se les da a ellos, que se les diera a ustedes.
Bueno,
¿no?
Estaba yo tratando de responderle, pero sí. Adelante.
No, lo que se les da a ellos, que se les dé a ustedes, ¿o no?
A ver, si con lo que tenemos es tenemos problemas de financiamiento cada año, nos acusan de ser un elefante, imagínese usted que además tuviéramos que organizar todos los procesos de participación ciudadana, organizar las elecciones vecinales en la Ciudad de México y cada consulta en cada estado, pues sería una estructura mucho más grande. Pero además, yo llamaría a pensar en algo, Oscar Mario. México es una república federal que tiene 32 entidades distintas con su autonomía, su capacidad de tener licencia. Entonces, si empezamos pensando que la forma de desarrollar la vida democrática local es amputando instituciones, pues no vamos a tener una vida local. Usted pone el ejemplo de Estados Unidos, esa república federal tiene sus instituciones en cada estado muy desarrolladas. Si nosotros empezamos a desaparecer institutos locales de elecciones, desaparezcamos también los de transparencia, desaparezcamos también el poder judicial local, nos vamos a quedar en un país centralista, y el centralismo nunca ha sido una buena combinación con la democratización. El centralismo suele ser más autoritario, no se hace cargo de la diversidad. Además, somos un país muy grande. Quien crea que desde Viaducto Tlalpan en el INE se puede arbitrar la contienda política de más de 2,000 municipios en este país es no conocer la diversidad y la complejidad de México. Es decir, sería pretender tener un gran árbitro todopoderoso, y eso sería más caro, más ineficiente, e iría en sentido contrario del desarrollo institucional que necesita este país. En vez de cercenar, de matar instituciones, necesitamos fortalecerlas, exigirles, pero desarrollarlas.
Bien. Tenemos minutito y medio, muchos temas, pero a ver, por la pandemia, don Ciro, vamos a emigrar. Este año creo que hay 2 o 3, ¿no? Pero ayer decía usted 2. ¿Vamos a emigrar de las elecciones presenciales a las digitales, sobre todo en el 21, o depende cómo quedemos?
Bueno, en el 21 vamos a empezar con el voto por internet de los mexicanos en el exterior.
Sí.
Hay 8 gubernaturas que cuyas de las constituciones de los estados que permiten ya el voto de los mexicanos en el exterior, y el INE está desarrollando un sistema para que se pueda votar por internet, pues puede ser la el primer
pero
paso.
Pero para México, para México, ¿no?
No, es que no está en la ley, no está permitido. Nosotros hemos señalado que sería un ahorro poder contar con la urna electrónica. Por ejemplo, hay dos democracias enormes que votan en urna electrónica: la India, que es la democracia más poblada del mundo, y Brasil. Bueno, creemos que son países pues no muy desarrollados en términos de sus regiones, muy extensos, muy poblados, y no hay problema alguno en términos de credibilidad del procedimiento electoral. Entonces podríamos avanzar hacia allá. El INE, incluso ahora que pase, que se puedan hacer las elecciones en Coahuila y en Hidalgo, vamos a hacer una prueba piloto donde por primera vez de manera vinculante, en una elección organizada por nosotros, se va a votar en urna electrónica.
Estás escuchando En los tiempos de la radio.